El primero y el segundo templo, tipo y antitipo. El apóstol Pablo, hablando comparativamente del templo de Salmosomó con la iglesia, apunta hacia Cristo como la principal piedra del ángulo, en el cual, compaginado todo el edificio, es, dice él, para morada de Dios en espíritu. Efesios 2, 20 al 22. David, mirando proféticamente hacia la construcción del primer templo por su hijo, y también de su aplicación a la iglesia de Cristo, dice: la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, es maravilla en nuestros ojos. Salmos 118, 22, 23. Hablando del antiguo templo, la escritura dice: y la casa cuando se edificó, fabricáronla de piedras que traían ya acabadas. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Primera de Reyes 6, 7. Una piedra peculiar que fue preparada para ser la principal esquina del templo, fue rechazada. Y aunque los edificadores desecharon la cabeza del ángulo de la casa, el salmosmista dice: de parte de Jehová es esto, es maravilla en nuestros ojos. Por el rechazo de la piedra, el Señor tipifica, y así profetiza, el rechazo de Cristo por la nación judía. Véase Hechos 4, 10, 11. Porque Jesús dice: la piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza piedra de esquina. Mateo 21, 42. Por lo tanto, si fue hecha por cabeza de esquina, entonces es evidente que el primer templo fue una representación de una casa espiritual, y un tipo de la iglesia cristiana. Cristo mismo fue representado por la principal piedra del ángulo que desecharon los edificadores, como siendo ambos la cabeza y el fundador de la iglesia cristiana. El segundo templo. Erigiendo el segundo templo, Ageo y Zacarías profetizaron y fortalecieron las manos del pueblo por la palabra de Dios. Los escritos de ambos profetas llevan evidencia en cada línea, que el perfecto cumplimiento de sus profecías se realizará en los últimos días de la historia de este mundo. Pues ellos han vinculado estas predicciones con la construcción del segundo templo, es obvio que el modelo literal del sublime edificio tiene un significado espiritual para la iglesia en la obra final del Evangelio. Zacarías, mirando hacia el tiempo del templo espiritual, la última sección de la iglesia y su construcción, dice: he aquí el varón cuyo nombre es Pimpollo, el cual germinará de su lugar, y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y será sacerdote en su solio. Y consejo de paz será entre ambos. Y los que están lejos vendrán y edificarán en el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Zacarías 6, 12, 13, 15. Él llevará gloria. A Cristo pertenece la gloria por la redención de la raza caída. Al que nos amó, y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. A él sea gloria e imperio para siempre jamás. Apocalipsis 1, 5, 6. Él se sentará y dominará en su trono, y será sacerdote en su solio. Zacarías 6, 13. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra. Apocalipsis 1, 5. Él será sacerdote en su solio. Es obvio que el tiempo predicho es algún tiempo después de la crucifixión y antes que la gracia ha terminado, porque Él es un sacerdote. Cristo, la rama, germinará de su lugar. Es decir, Él había de brotar de la nación judía, y edificará el templo de Jehová. Por lo tanto, el templo que Él edificará no puede haber sido el templo literal en la antigua Jerusalén, porque este era un templo que Él ha de edificar después de su nacimiento. Y los que están lejos vendrán y edificarán en el templo de Jehová. Como esto no fue verdad con el templo literal, las palabras deben aplicarse al antitípico. En ese tiempo el profeta dice: y uniránse muchas gentes a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo. Zacarías 2, 11. En aquel día, es decir, en el tiempo del fuerte pregón, una gran multitud se convertirá a la iglesia. En el capítulo 13, 8, se dice que una tercera parte de los habitantes vendrá, y ellos serán quienes edificarán en el templo de Jehová, del cual el literal fue un tipo. Zacarías entonces miró los poderes que habían esparcido a Judá, Israel y Jerusalén. El tipo, también el antitipo, simbolizados por cuatro cuernos. E inmediatamente después miró los mismos cuernos como cuatro carpinteros, léase Zacarías 1, 18 al 21, representando las agencias usadas por el Señor para restaurar a su pueblo y la casa de su adoración, ambos en tipo y antitipo. Es decir, los gentiles que esparcieron la iglesia también vendrán y edificarán la misma. La distinción literal y espiritual entre los dos templos. Los servicios religiosos en ambos templos eran ejecutados en la misma manera, pero en magnificencia estructural, tanto interna como externa, comparativamente hablando el templo de Salmo-Somón, era por mucho el más grande. Pero el Señor por boca del profeta Ageo, preguntó a los que estaban envueltos en la construcción de la casa de Dios. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria, y cuál ahora la veis? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? La gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2, 3, 9. La magnificencia literal del segundo templo en comparación con la del primero era como nada, pero la palabra dice, la gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera. Literalmente esto no era verdad. Por lo tanto, la gloria de estos dos templos en comparación con cada uno, no es en su forma literal visible, sino por el contrario en su posición típica espiritual. Por consiguiente, ambos templos no pueden tipificar el mismo periodo de la era cristiana, porque uno difiere distintamente del otro. Puesto que esto es verdad, entonces el tipo muestra que la iglesia cristiana en este caso está dividida en dos secciones. Entonces, en el tipo el segundo templo denota que la última sección de la iglesia será por mucho la más grande, que en comparación con la primera está como nada. Estas dos secciones de la historia de la iglesia también fueron mostradas en la visión de Patmos. A Juan le fue mostrada la verdadera iglesia espiritual de Dios en todas las edades, en un símbolo de una mujer. A ella le fueron dadas dos alas de grande águila para que pudiera volar al desierto por 1260 días años. El desierto representa las edades oscuras, el tiempo en el que ella estaba fuera de la civilización desde 538 d.C. hasta 1798 d.C. Por lo tanto, este periodo profético de 1260 años, dividió la verdadera iglesia en dos secciones. Es decir, desde la crucifixión hasta 538 después de Cristo, y desde 1798 después de Cristo, hasta el fin del tiempo. Así la primera sección, o como se le llama, la iglesia apostólica, fue tipificada por el primer templo. Y la última sección por el segundo templo. Esto no está diciendo que Dios no tuvo un pueblo verdadero entre los años de 538 después de Cristo y 1798 después de Cristo, porque la palabra dice, ella es mantenida por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12, 14. La lección enseñada aquí es que, la primera sección de la iglesia en los primeros siglos estaba fundada en la verdad correcta del sábado, el diario, y el santuario. Pero antes del 538 después de Cristo, la verdad fue hollada. Daniel 8, 12, 13. La segunda sección después del cumplimiento del periodo de los 1260 años denota que ella estaba dotada otra vez con la verdad que fue echada por tierra, y la reforma entre estas dos secciones desde el 538 después de Cristo hasta el 1798 después de Cristo. De la iglesia, o la mujer, había de preparar el camino para su regreso, o para la restauración de la verdad. Porque ambos templos, por los cuales fueron tipificados estas dos secciones, representan una adoración con las verdades del sábado y el santuario. El primer templo más grande literalmente, pero el segundo espiritualmente. Hubo algo glorioso en ambos templos. Y la grandeza de uno fue como nada en comparación con el otro. El primero visiblemente excedía al segundo, y el segundo espiritualmente excedía al primero. Pero el glorioso don de ambos fue insuperable. Como uno representa la primitiva iglesia cristiana, y el otro la última sección de la misma iglesia, es evidente que ambas secciones fueron dotadas de grande gloria. Pero la gloria de la iglesia primitiva fue literal, y de la segunda espiritual, de acuerdo a los tipos. La primitiva iglesia cristiana fue literalmente más grande, porque Cristo, la cabeza principal del angular, apareció en ese tiempo en su visible forma humana. Así la magnificencia del templo de Salmosomón fue un símbolo perfecto. Pero el tipo revela que la gloria de la iglesia primitiva era como nada en comparación con la última sección de la misma iglesia. Por lo tanto, la presencia visible de Cristo en su forma humana en la iglesia primitiva, era como nada en comparación con su presencia invisible en la iglesia de la obra final del Evangelio. Pensamos en los maravillosos milagros, el lanzamiento de los demonios, el saneamiento de los enfermos, y el resucitar a los muertos. Nos maravillamos al pensar en su resurrección, ascensión y de la gloriosa demostración en el día de Pentecostés. Pero todas estas maravillas serán como nada en comparación con la divina manifestación da más grande esplendor en el tiempo de la cosecha. No supongamos que cuando Cristo aparezca en las nubes la flaqueza de los santos será quitada. Esta obra debe ser hecha antes de ese tiempo, después de la cual será otorgada la inmortalidad. El que en mí cree, las obras que yo hago, dice Jesús, también él las hará, y mayores que estas hará. Juan 14, 12. El cumplimiento perfecto de estas palabras todavía es futuro y debe ser cumplido antes de su segundo advenimiento. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Primera de Corintios 15, 53, 54. Por lo tanto, en el tiempo del fuerte clamor, se obran milagros, los enfermos serán sanados, los ojos de los ciegos se abrirán, los sordos oirán, las lenguas de los mudos se soltarán y el cojo salmustará de gozo. ¡Qué glorioso espectáculo! Los que nunca han visto la luz, contemplan la gloria del Señor. Los que nunca han oído un sonido, ahora escuchan las gloriosas melodías de las arpas de los ángeles y el canto de los santos. ¡Qué emoción! ¡Qué felicidad! Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Apocalipsis 21, 4. He aquí, os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta. Porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Primera de Corintios 15, 51 al 54. Mientras los santos vivientes son testigo de la resurrección de los muertos de todas las edades de sus tumbas polvorientas, esto traerá gozo indescriptible. Contemplar entonces a amigos y seres amados al encontrarse, vestidos en incorruptibles cuerpos gloriosos, marchando por el espacio por los planetas que no pecaron, y finalmente al cielo de cielo. ¡Qué glorioso séquito de seres inmortales, santos y ángeles, y el Rey de Reyes, el Señor de Señores! El Padre Eterno, y el Príncipe de Paz, en medio de ellos. Volando velozmente de la tierra maldecida por el pecado al centro de centros en solo 7 días, mientras que tomaría millones de años luz para hacer un viaje de tan incomprensible distancia. Puede percibir un objeto moviéndose con tan tremenda velocidad. Dios no quiera que nos robemos a nosotros mismos de una gloria como esta. Una hora de tiempo vivida en el cielo, sin pecado, dolor o lágrimas, temor o muerte, vale más que 1000 años en carpas de maldad. Mis hermanos, obedecer la palabra de Dios, y ser fiel a los principios por su propio bien, no es pedir mucho de ustedes. ¿Dejarán que el egoísmo y el pecado les roben la corona de la vida? Su sabiduría humana y conocimiento mundano demostrarán ser tan negro y oscuro, si permiten que el astuto enemigo les robe de la felicidad celestial que debería ser suya por todas las edades sin sensatez de la eternidad. Aunque la iglesia cristiana primitiva sufrió terrible persecución, prosperó maravillosamente. Fue maravilloso contemplar los 3000 conversos en el día de Pentecostés, los que habían de ser salmosos. pero el rápido crecimiento de la primera sección de la iglesia, en comparación con la segunda y última será como nada, de acuerdo al tipo. Por lo tanto, se demuestra lo mismo por la profética palabra de Dios por medio del profeta Zacarías, y como la predicción estaba vinculada con la construcción del segundo templo, o con el tipo de la segunda sección de la iglesia, de la cual hablamos en este tiempo particular, la aplicación de las siguientes escrituras debe ser correcta. Canta y alégrate, hija de Sión. Porque vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y uniránse muchas gentes a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Zacarías 2, 10, 11. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén o en la iglesia sin referirse a la ubicación y a implorar el favor de Jehová. Capítulo 8, 22. Tus puertas estarán de continuo abiertas. No se cerrarán ni de día ni de noche. Para que sea traída a ti la fortaleza riqueza, margen de las gentes, y sus reyes conducidos. Isaías 60, 11. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos partes serán taladas en ella, y se perderán. Mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y probarélos como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré pueblo mío. Y él dirá Jehová es mi Dios. Zacarías 13, 8, 9, que son 3,000 conversos en un día en comparación a una tercera parte del pueblo salmosvado de esta presente generación. Reunidos durante la última hora del tiempo de gracia. Verdaderamente entonces, se puede decir, la gloria del primer templo, o la primera sección de la iglesia, era como nada en comparación con la segunda. La última sección de la iglesia en el tiempo del fuerte clamor es verdaderamente el tiempo de la cosecha y el fin del mundo. La iglesia primitiva cristiana era una iglesia justa convertida. No obstante, la cizaña y el trigo habían de crecer juntos hasta la cosecha. Mateo 13, 30. Estas palabras hasta la cosecha no pueden ser erróneas. Por lo tanto, al comienzo de la cosecha toma lugar la separación. Así la iglesia en el tiempo del fuerte clamor será una iglesia pura y santa, sin mancha, o arruga, o cosa semejante, una iglesia sin engaño. Si la declaración anterior es correcta, entonces lo mismo debe encontrarse en la profética palabra de Dios. Mis hermanos, les suplico que oigan la voz del buen pastor. Despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión. Vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque desde ahora en adelante nunca más acontecerá que venga a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo. Levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Isaías 52, 1, 2. Como estas palabras son tan claras, ¿cómo podemos dudar o malentender su significado? Debe ser que la iglesia de Dios está dormida en el polvo. Tu Dios te llama, oh Sión. La iglesia de Dios, el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración, está en cautividad. Está atada de su cuello a hombres de buenas palabras y discursos tersos. Escucha las palabras de tu Dios, oh Sión. Levántate y siéntate en tu trono porque tú juzgarás naciones. ¿Por qué hacer de la carne tu brazo? ¿No puede tu Dios salmosvarte? ¿No es la palabra de Dios viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta a partir el alma, y aun el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no he de parar, hasta que salmosga como resplandor su justicia, y su salmosub se encienda como una antorcha. Mis hermanos, pasad, pasad por las puertas. Barred el camino al pueblo. Allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Isaías 62, 1, 10. El remanente de Israel, los 144,000, no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Porque serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los espante. Sofonías 3, 13. En aquel tiempo estará sobre las campanillas de los caballos los que llevan el Evangelio santidad a Jehová. y las ollas en cuya posesión está la verdad en la casa de Jehová serán como los tazones delante del altar puros e inmaculados. Y toda olla en Jerusalén, en la iglesia y en Judá, la parte dirigente de la iglesia, será santidad a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrifiquen ofrezcan, vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas los que administran en las cosas sagradas. Y no habrá más cananeo no convertidos alguno en la casa de Jehová de los ejércitos en aquel tiempo. Zacarías 14, 20, 21. Esta es la iglesia que está representada en Apocalipsis 12, 17, que guarda los mandamientos de Dios, y tiene el testimonio de Jesucristo. La mujer representa a la iglesia como un cuerpo. El remanente de su simiente son los 144.000 contra quienes el dragón hace guerra. La guerra es hecha contra ellos, porque son los líderes y fundadores terrenales del movimiento. De su simiente significa que ellos son parte de la mujer, o en otras palabras, los 144.000 y la gran multitud, son un solo movimiento, una familia. A los santos de esta santa iglesia se pronuncia la bendición. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22, 14. Jacob, el padre en tipo de Israel el verdadero, soñó en el camino a Padan Aram, y he aquí una escala que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y tuvo miedo, y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Génesis 28, 12, 17. El sueño de Jacob era profético de un tiempo cuando habría una conexión completa y constante comunicación con el cielo y la tierra, el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel, el tiempo de la cosecha. A esa gloriosa iglesia se aplican estas palabras. Esta es la casa de Dios y puerta del cielo. Solo por la proclamación del Evangelio por medio de esa casa espiritual puede Dios salvar a su pueblo. Habrá un rebaño, y un pastor, un señor, una verdad que abrazar, una salvación que aceptar, un camino que viajar, una puerta por donde pasar, un curso que tomar, y un tiempo para partir, un cielo para entrar, un pueblo, y una santa familia. No puede haber otro camino. Es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que viva en la tierra cuando se combinen la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las persecuciones pasadas. Andarán en la luz que emana del trono de Dios. Por medio de los ángeles, las comunicaciones entre el cielo y la tierra serán mantenidas constantes. Joyas de los Testimonios, volumen 3, página 284. El tiempo para construir el templo iglesia antitípico. Parcialmente explicamos que los dos templos literales, construidos sucesivamente en la antigua Jerusalén, fueron tipos de dos secciones de la iglesia cristiana. El amplio contraste literal y espiritual de estas dos estructuras típicas fue explicado comparativamente con tipo y antitipo. Aunque nos pudimos haber ampliado grandemente en el tema, hemos eliminado lectura excesiva declarando brevemente los hechos, esforzándonos por pintar un cuadro más comprensivo de esta lección esencial para el cristianismo. La pregunta ante nosotros es, ¿cuándo encontrará el antitipo su perfecto cumplimiento? En los párrafos anteriores se explicó que la primera sección de la iglesia cristiana terminó en el 538 después de Cristo. Y la segunda debe comenzar después de 1798 después de Cristo, el tiempo en que la mujer estaba supuesta a regresar del desierto. Un estudio cuidadoso del tipo es la única manera posible para aclarar la verdad, no solo de la pregunta anterior, sino también de las siguientes: si la mujer había de regresar del desierto a la viña civilización después del fin del periodo profético de 1260 años, ¿qué sucedió en 1798 para demostrar que ella regresó en ese año? Como el encarcelamiento y muerte del Papa responde un lado de la pregunta y aclara el fin del periodo profético, ¿dónde está la señal para mostrar que la mujer regresó del desierto? Si la interpretación aceptada de la mujer es un símbolo de la Iglesia, y si ella estaba en el desierto desde el 538 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo, ¿qué de las cuatro grandes denominaciones que fueron levantadas antes de ese tiempo? Es decir, luteranos, presbiterianos, metodistas y cristianos. ¿No fueron ellas la mujer? Iglesia, los estudiantes de la Biblia han fracasado en aclarar este misterio por su falta de luz en la palabra de Dios. Una gran proyector por el poder del Espíritu que resplandece por medio de los tipos, es el único medio que puede quitar la obstrucción y aclarar el camino para un entendimiento de estos y muchos otros misterios que son considerados incomprensibles y que frustran la mente humana. Por lo tanto, el templo tipo de la Iglesia Mujer es el único canal por el cual pueden ser contestadas estas preguntas. Los templos y la mujer representan la Iglesia como un cuerpo. O en otras palabras, el símbolo de la mujer es una revelación de los tipos templos, y los templos son profecías simbólicas de la mujer, Iglesia. Se notará que los miembros separados de esa Iglesia son representados por la sustancia compuesta de los templos. Como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual, y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. Primera de Pedro 2, 5. Así, muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Romanos 12, 5. En el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2, 21. Por lo tanto, estos dos templos representan ambos, la Iglesia y Cristo. Cristo, nuestro sumo sacerdote, es prefigurado por la principal piedra del angular, y su administración sacerdotal por el servicio ceremonial o del santuario de estos dos templos literales. El servicio del santuario terrenal para la salvación de la raza humana, en tipos y símbolos, revela la administración de Cristo en el celestial, que se componía de dos leyes, es decir, los 10 mandamientos y las leyes ceremoniales. Las tablas de los 10 mandamientos fueron puestas en el arca, y la ceremonial o la ley de Moisés fue puesta al lado del arca. Véase Deuteronomio 10, 2, 31, 26, ¿por qué dos leyes? La ley moral muestra el pecado, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3, 20. Porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos 4, 15. Pero la ley ceremonial fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Gálatas 3, 19. La cual fue el remedio para sanar al pecador y librarlo de la condenación de la ley moral. Cuando Cristo la simiente vino, él quitó esta ley de ordenanza, la ley de Moisés, de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, 14. La administración terrenal de la ley de ordenanzas no podía dar vida de sí misma, porque solamente era una sombra de la verdadera. Por lo tanto, en la crucifixión de Cristo cesó y comenzó la celestial, que era prefigurada por la terrenal. El servicio literal del santuario de ambos templos fue idéntico. Por lo tanto, estos dos templos son tipo de dos secciones de la Iglesia cristiana con el servicio antitípico del santuario compuesto de estas dos leyes, moral y ceremonial. La primera sección de la Iglesia cristiana, desde la crucifixión hasta casi 538 después de Cristo, fue dotada con semejante santuario. Es decir, ellos tenían un conocimiento perfecto de la obra en el celestial hasta ese tiempo, y su fe correspondió con su servicio. Pero en el 538 después de Cristo, la fe de esta administración divina fue arrojada de la Iglesia, o como lo pone Daniel Hollada, Dan 8:13, y sustituida por un sacerdocio pagano, con leyes ceremoniales y morales paganas, o el servicio papal, y la adoración del domingo. Entonces, como el primer templo tipificaba la primera sección de la Iglesia primitiva cristiana con fe en el verdadero servicio del santuario, así también, el segundo templo ha prefigurado la última sección de la misma Iglesia con fe en el servicio del santuario que sería idéntico al primero. La explicación anterior responde a una de nuestras preguntas. Las iglesias protestantes que surgieron antes que la mujer regresó del desierto estaban en obscuridad total con respecto al servicio del santuario. Por lo que ellas no están representadas por la mujer, o por el templo, porque, como dijimos antes, los templos típicos representan ambas secciones de la Iglesia con dos leyes divinas. Es decir, moral y ceremonial. Así la mujer representa una Iglesia que guarda los mandamientos de Dios, la ley moral, y tiene el testimonio de Jesucristo, la ley ceremonial o el plan de salvación revelado a la luz del Espíritu de profecía. Apocalipsis 12, 17. Los reformadores antes que la mujer regresara del desierto, fueron llamados divinamente como un paso de preparación para traerla de regreso a la viña. Es decir, para establecer un verdadero servicio del templo antitípico, una verdadera adoración en la iglesia. Ver cuadro el tipo de los templos. Como el templo de Salmo Somón fue robado de los vasos sagrados y destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia, la antigua Babilonia vino a ser un tipo. Y si no hubiera sido así, no habría Babilonia moderna, la antitípica. Apocalipsis 18, 2. Como no hay controversia en cuanto a quién son estas dos Babilonias, no es difícil desenmascarar el misterio. Y la prueba de una también aclarará la otra. Si la pretensión en este estudio es correcta que el templo de Salmo Somón fue un tipo de la primera sección de la iglesia cristiana, entonces debe haber una comparación perfecta con el tipo y el antitipo. Como el tipo destruyó al tipo, así el antitipo debe haber destruido al antitipo. Es decir, la antigua Babilonia el tipo del papado robó y destruyó el templo de Salmo Somón el tipo de la iglesia cristiana primitiva y llevó a Israel a la cautividad. Esta profecía simbólica encontró su perfecto cumplimiento en el 538 después de Cristo, cuando el papado fue y destruyó la iglesia cristiana, les robó la verdad, y llevó a los seguidores de Cristo a la cautividad sujetos al gobierno papal. Como la verdadera adoración del santuario fue abolida por la antigua Babilonia cuando llevó cautivo a Israel, con la destrucción del templo, así también el papado quitó la verdad y estratégicamente suplantó aquí en la tierra, el significado de la obra mediadora de Cristo en el santuario celestial, de la cual el sistema ceremonial del primer templo era un tipo en el periodo antes que comenzara el juicio. Así el segundo templo representa el tiempo mientras el juicio está en sesión. Y como los vasos sagrados fueron llevados del santuario y puestos en un templo pagano en una tierra gentil, así también el papado oyó la verdad y estableció un sacerdocio pagano en una así llamada iglesia cristiana durante las edades oscuras, mientras la mujer estaba en el desierto, lo cual fue tipificado por la tierra gentil, Babilonia. Nuestro coincidente es la caída de la monarquía babilónica por la conquista de los reyes medo-persas. Recordemos que en la noche de fiesta de borrachos de Belsasar, Ciro y Darío tomaron el reino y mataron al rey. El cumplimiento del tipo en el antitipo, el cual coincide con el encarcelamiento del Papa en 1798 después de Cristo, y seguido por su muerte. Por lo tanto, la muerte de Belsasar, quien desafió al Dios del cielo y de la tierra, es un tipo del Papa quien blasfemó por tiempo, tiempos y medio tiempo, cumpliendo Daniel 7, 25 y Apocalipsis 13, 10. En ese tiempo terminaron los 1260 años proféticos de la jornada de la mujer en el desierto. De nuevo nos referimos al tipo. Con la muerte de Belsasar terminó la cautividad del pueblo de Dios, y fueron hechos libres. Este coincidente con la terminación de los 1260 años de la persecución contra el pueblo de Dios por el papado, iglesia y estado. La caída de la monarquía babilónica no fue lo que edificó el templo en Jerusalén, sino que fue un paso de preparación para ello. Como la muerte de Belsasar fue un paso de preparación hacia el establecimiento de una adoración verdadera en el templo, de igual manera la muerte del Papa fue un paso de preparación hacia el establecimiento de una adoración verdadera en la iglesia. Si es así, entonces el tipo claramente muestra que nada pudo haberle pasado a la iglesia en 1798 después de Cristo, para que signifique que la mujer había regresado del desierto. Esto nos trae a un tercer coincidente. Ciro era un adorador pagano cuando él conquistó a Babilonia. Pero su atención se volvió al cumplimiento de las escrituras, y se le mostró que su nombre estaba escrito en sagrado volumen años antes que él naciera, y que él había cumplido las palabras del profeta Isaías. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar gentes delante de él, y desatar lomos de reyes. Para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré las tortuosidades. Quebraré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados. Para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel que te pongo nombre. Púsete sobrenombre, aunque no me conociste. Isaías 45, 1 al 4. que dice de Ciro es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, en diciendo a Jerusalmosén, serás edificada, y al templo serás fundado. Isaías 44, 28. Así fue cambiado su corazón pagano, y con gratitud inscribió las palabras. Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalmosén, que está en Judá. Esdras 1, 2. Después de su conversión reconoció que la adoración pagana en Babilonia era falsa. Por lo tanto, él proclamó por todo el reino de Babilonia: Jehová Dios de Israel, Él es Dios, la cual está en Jerusalmosén. Y el rey Ciro sacó los vasos de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había traspasado de Jerusalmosén, y puesto en la casa de sus dioses. Sacólos pues Ciro rey de Persia, por mano de Mitrídates tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbasar príncipe de Judá. Versos 3, 7, 8. Así la adoración pagana de Babilonia fue declarada falsa después de la muerte de Belsasar y la caída de su imperio. Entonces, Ciro hizo un decreto para edificar la casa de Dios en Jerusalmosén. Eso en cuanto al tipo, ahora volvemos nuestra atención a su cumplimiento en el antitipo. De acuerdo al tipo, debemos buscar una proclamación después de 1798 después de Cristo, que tildaría las así llamadas iglesias cristianas de ser Babilonia y su adoración falsa. Esto es exactamente lo que pasó. Inmediatamente después de 1844 después de Cristo, el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14, 8 fue proclamado, diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, es evidente que la luz que brilla por medio de los tipos es el único medio que puede explicar estos misterios proféticos de la palabra de Dios. Con la proclamación de la caída de Babilonia, fue anunciado que los así llamados festivales cristianos, tales como guardar el domingo, Navidad, y la Pascua, también el bautismo por aspersión, y otras doctrinas falsas, eran de origen pagano y no eran bíblicas. Pero así como la antigua Babilonia no renunció al sistema pagano de adoración, y no adoptó la adoración al único Dios verdadero, así también, el cristianismo actual ha rehusado reformarse o volverse de estas prácticas. La verdadera obra mediadora del santuario celestial, juntamente con el sábado del séptimo día como se enseñaban entonces, también es despreciada. Salmosieron tres decretos antes que se edificara el templo. Aunque Ciro ofreció libremente sus recursos para financiar la construcción de la casa de Dios y su servicio sagrado, y autoritariamente ordenó que debía ser edificada, los samaritanos o judíos facticios, frustraron el progreso de la fundación y retrasaron su interés. Zacarías entonces, aunque el mensaje decreto en 1844 fue proclamado para edificar la casa de Dios y restaurar la verdadera adoración de acuerdo a la ley y los profetas, el tipo revela que el progreso ha sido frustrado, y su retardada su entereza por judíos facticios, falsos adventistas del séptimo día. Este hecho está declarado claramente en los Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 201. Español o Servicio Cristiano, página 49, 50. Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestro propio comportamiento extraviado nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia y el amor al mundo han vivido en el corazón, sin temor a ser descartados o condenados. La iglesia ha dejado de seguir a Cristo su guía, y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto. Sin embargo, son pocos los que se alarman y asombran por su falta de poder espiritual. Acusaciones y excusas falsas. Estos inconversos adventistas del séptimo día, cuando se les habla de estos hechos, no para criticar o encontrar faltas en ellos, sino para despertarlos de su terrible estupor de engaño y falsa seguridad, comienzan a excusarse en la siguiente manera: nosotros somos el pueblo de Dios. Esta es la iglesia de Dios. No hay otro movimiento que siga. Es malvado acusar la iglesia militante, ustedes están poniendo fechas. Ustedes no deben derribar sino edificar. Apártense de los que hacen divisiones. No habrá más profetas. Tenemos toda la verdad y no hay necesidad de más. Mis hermanos, como ustedes han aderezado sus lámparas, no se beneficiarán a sí mismos del aceite extra, ¿verdad? Y actuarán como hombres que están esperando que venga su Señor. Nadie niega el hecho de que sean el pueblo de Dios, pero recuerden que los judíos también una vez fueron su pueblo. Nadie desea afirmar que esta no es la iglesia de Dios, pero ¿es este el único tiempo que Él ha tenido una iglesia? Nosotros no pretendemos que haya otro movimiento que siga. Pero no está palabra del testigo fiel diciendo, «Te vomitaré de mi boca». Si llamara la iglesia militante a una reforma ungiendo sus ojos con colirio para que pueda ver, para que no se descubra la vergüenza de su desnudez, es malvado como dice usted, entonces en contra de quién está usted hablando, y qué otros medios puede él usar para llamar a arrepentimiento a esta condición laodicenses, ricos y enriquecidos, y no tienen necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. De acuerdo a la palabra de Dios está derribando el que llama a una obediencia a la verdad o los que están quebrantando todo verdadero principio del mensaje que llevamos. ¿Quién ha causado divisiones? ¿Es el que llama a obedecer la palabra, o los que rehúsan escuchar el llamado del cielo? ¿Recuerda usted que a la iglesia cristiana fue dividida en 7 secciones reformatorias porque los mensajes fueron rechazados? ¿Quién es el que debería ser rehuido? ¿Es el que acepta la verdad sin importar de dónde viene, o el que permite que el prejuicio impida que su mente reciba la verdad? Su pretensión de tener toda la verdad, y que no hay necesidad de nada, está negando toda palabra escrita a la iglesia. Es rechazar de antemano todo mensaje de verdadera luz que Dios pueda escoger enviar. Es excluir a la Dios, y soltar a la iglesia del brazo extendido de Dios. En un paso en preparación para pecar contra el Espíritu Santo. Su aseveración que no habrá más profetas, es desechar de antemano la lluvia tardía y el fuerte clamor. Es negar la palabra en su forma profética, porque leemos. Y será que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Joel 2:28. Mis hermanos, hay algo tan terrible como esta práctica malvada cometida por hombres que están supuestos a ser atalayas sobre los muros de Sión. Si usted se considera indigno del reino eterno, ¿no quitará sus manos de la iglesia de Dios? ¿No le dará libertad religiosa a las ovejas y las dejará hacer su propia decisión? ¿Por qué no hacer como usted querría que otros le hicieran? Le es difícil cosear contra el aguijón. No dirá, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». ¿Sabe usted que la sangre de la oveja perdida será requerida de sus manos? Sus acusaciones en contra de fijar fechas es como un hombre que habla cuando está fuera de juicio. ¿Qué fecha definida ha sido fijada? ¿Quiere decir Ezequiel, el capítulo 4? Si es así, no estudiaría el tema un poco mejor de lo que lo ha hecho y ver lo que dice. ¿No ve que el periodo profético ya había terminado cuando se hizo a la declaración? ¿O quiere decir que Dios no conoce la duración del tiempo de un evento a la otro, y que Él no debe ponerlo en la Biblia? ¿No ve que las coincidencias registradas en A la Vara del Pastor, volumen 1, página 212, 213, demuestran que la interpretación de Ezequiel 4 es correcta, o la verdad no habría venido? También notará en a la página 222, que los 430 años proféticos que se aplicaron principalmente a Abraham y su simiente, se sobreponen a los 430 de Ezequiel 4. Los 430 de Ezequiel deberían terminar en 1929, o 1930, pero el perfecto cumplimiento del periodo profético de Abraham en su antitipo todavía está en el futuro Salmo siendo de Egipto. La gráfica en la página 212, 213, muestra su terminación en 1930, porque como dijimos antes, está trazada por las coincidencias que se ajustan perfectamente a la profecía de Ezequiel. Como es imposible hacer una gráfica del tiempo sin una fecha para seguir, hemos usado estas coincidencias, y se dice que la fecha es indefinida. Véase la gráfica en la página 133. La profecía de Ezequiel tiene por objeto señalar el anuncio de la reforma predicha, y la otra por medio de Abraham, a su consumación Ezequiel 9. Y serán avergonzados los profetas, y confundiránse los adivinos. Y ellos todos cubrirán su labio, porque no hay respuesta de Dios. Yo empero estoy lleno de fuerza del Espíritu de Jehová, y de juicio, y de fortaleza, para denunciar a la Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, cabezas de la casa de Jacob, y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio, y pervertís todo el derecho. Que edificáis a Sión con sangre, y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. Y apóyanse en Jehová diciendo: no está Jehová entre nosotros. No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros será Sión arada como campo, y Jerusalén será majanos, y el monte de la casa como cumbres de breñal. Miqueas 3, 7 al 12. Objeciones contra el canal que Dios pueda usar. La historia muestra que muchos se han levantado contra el canal que Dios ha usado para revelar su santa palabra. Así es ahora. Algunos dicen: si Dios va a hablar a su pueblo, Él puede hacerlo por medio de uno de nuestros hombres dirigentes. Eso puede ser así, pero ¿dónde está la evidencia que Él no puede llamar a un instrumento más humilde del rebaño de sus ovejas? Hechos históricos muestran que rara vez Él se revela a sí mismo por medio de grandes hombres. ¿Por qué cambiaría Él su método ahora? Otros censuran contra los siervos de Dios por su apariencia externa, nacimiento, rudimentos del habla, etc. Mis hermanos, ¿limitarán ustedes al Padre y Creador de la raza humana por sus restricciones a una nación, hombre o país, por su mente estrecha y su sabiduría arrogante? El corazón que concibe semejantes teologías irrazonables por medio de la estima propia es como el orgulloso fariseo en comparación con el publicano arrepentido. Estos sabios y exaltados idealistas son los más ignorantes, porque haciendo así, ellos permitan que el Padre de exaltación propia les robe de la vida y la eternidad. Mientras tales hombres son ignorantes de su propia destrucción, son agentes muy sabios y útiles para el enemigo de las almas. Porque por su usurpación ellos llevan una influencia que nunca termina, como una piedrecilla que es arrojada en el lago. Se forma una onda, y otra aún, y mientras crecen, el círculo se extiende, hasta que alcanza a la orilla. ¿Qué influencia tendrían sus palabras de vida sobre otros si usted piensa de su dignidad tan excelente, y la de ellos tan insignificante? Sus acciones están hablando más fuerte que sus palabras, diciendo al pobre del rebaño: mírenos, y véanse a sí mismos como nada. Si se comete una mala acción contra una oveja por emitir a la verdad directa, las otras serían tratadas de igual manera. A semejantes pastores se dirigen las siguientes palabras: coméis la leche, y os vestís de la lana. La gruesa degolláis, y no apacentáis las ovejas. No corroborasteis las flacas, ni curasteis la enferma, no ligasteis la perniquebrada, ni tornasteis la montada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Ezequiel 34, 3, 4. El segundo decreto para edificar el templo. Por su presión los adversarios de Dios detuvieron la obra del primer decreto. Pero en el tiempo debido el decreto de Ciro fue renovado por Darío el rey, y Zorobabel hijo de Sealtiel, y Jesuá hijo de Josadac, y comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Esdras 5, 2. Pero aunque este segundo decreto llevaba poder adicional contra los enemigos del templo, ellos hicieron que los judíos cesaran por fuerza de armas. El tipo por el segundo decreto evidentemente revela que habría otro mensaje después de 1844, el cual con mención adicional debía declarar: avanzar por fe, esforzándose por establecer una iglesia pura y una adoración verdadera por la obediencia a la palabra de Dios, la justificación por la fe. El tipo también revela que este segundo mensaje ha sido derrotado y la obra frustrada. Ahora note cuán perfectamente coincide el tipo, revela la verdad, y expone el designio del diablo. En 1888 salmució semejante mensaje decreto, pero los líderes en ese tiempo lo rechazaron, como lo demuestra el siguiente testimonio. En su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salmosvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a la Jesús. Testimonios para ministros, página 91. El mensaje fue comunicado con el poder del Espíritu, dice el mensajero. Yo pienso que nunca más seré llamado a estar bajo la dirección del Espíritu Santo como lo estuve en Minneapolis. La presencia de Jesús estaba conmigo. Todos los reunidos en esa asamblea tuvieron una oportunidad para colocarse del lado de la verdad recibiendo al Espíritu Santo, que fue enviado por Dios en tan rica corriente de amor y misericordia. Pero en los cuartos ocupados por algunos de nuestro pueblo se escuchó el ridículo, la crítica, el escarnio, la burla. Las manifestaciones del Espíritu Santo fueron atribuidas al fanatismo. Las escenas que tomaron lugar en esa reunión hicieron que Dios se avergonzara de llamar hermanos a los que tomaron parte en ellas. Todo esto observó el vigilante celestial, y fue escrito en el libro de memoria de Dios. Testimonio especial para la oficina de la Review and Herald, páginas 16, 17, escrito en 1896. Comenzaron esta obra satánica en Minneapolis. Más tarde, cuando vieron y sintieron la demostración del Espíritu Santo que testificaba que el mensaje era de Dios, lo odiaron aún más, porque era un testimonio contra ellos. Sin embargo, estos hombres han estado ocupando puestos de confianza y han estado modelando la obra a su propia semejanza, hasta el punto en que les fue posible. Testimonios para ministros, página 80. Pero sí, alimentan el mismo espíritu que señaló su conducta antes y después de la reunión de Minneapolis, llenarán también la medida de aquellos a quienes Cristo condenó cuando estaba en la tierra. Los peligros de los últimos días están sobre nosotros. Léase Mateo 25, 14. Testimonios para ministros, página 79. También presentamos un testimonio escrito de un testigo ocular. El mensaje de 1888 respaldado por a la señora Webb como el mensaje de a la hora. Pocos de los líderes lo reconocieron como tal. Casi como una unidad se rebelaron, pretendiendo aún que esos hombres habían influenciado ilícitamente a la señora Webb en su favor por algún poder invisible, así rechazaron el espíritu de profecía. Estos dos hombres, los ancianos John C. Wagoner con a la señora Webb. Fue rechazado el uso del tabernáculo grande. Así usted ve que no solo 90% sino casi 95% de nuestros líderes se rebelaron. El tercer decreto para construir el templo. Como los decretos primero y segundo por los reyes de Medo-Persia habían fracasado en completar a la construcción del templo y restaurar el sagrado servicio típico, se promulgó un tercer decreto, entonces el rey agregó: también es dado por mi mandamiento, que cualquiera que mudare este decreto, sea derribado un madero de su casa, y en esto, sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para mudar o destruir esta casa de Dios, a la cual está en Jerusalmosén. Yo Darío puse el decreto. Sea hecho prestamente. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía de Ageo profeta, y de Zacarías hijo de Ido. Edificaron, pues, y acabaron, por el mandamiento del Dios de Israel, y por el mandamiento de Ciro, y de Darío y de Artajerjes rey de Persia. Y esta casa fue acabada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Esdras 6, 11 al 15. Nótese que el tercer decreto amenazaba las vidas de hombres y naciones desleales. Cualquiera que mudare este decreto, dijo el rey, su casa sea hecha muladar por esto. Eso en cuanto al tipo. Ahora venemos al antitipo. El tipo revela que los mensajes de 1844 y 1888 han de ser seguidos por un tercer mensaje. Pero de acuerdo al tipo, el tercer mensaje será severo. Un mensaje que demandará obediencia y ejecutará juicio ejecutivo sobre los que se oponen a su decreto. Y de acuerdo al tipo, es el tercer mensaje que cumplirá su misión. En 1929 llegó tal mensaje a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y fue puesto por escrito y publicado en 1930, titulado A la Vara del Pastor, volumen 1. Y mientras el mensaje fue a toda la hermandad de iglesias hasta donde fue posible por todo el mundo, se le dijo al hombre vestido de lienzo, el cual traía a su cintura a la escribanía de escribano: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén a la iglesia, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a la causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella en la iglesia. Y a los otros dijo a mis oídos: pasad por a la ciudad en pos de él, y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario conferencia. Comenzaron pues desde los varones ancianos los ancianos que estaban delante del templo. Ezequiel 9, 4 al 6. Sobre esta escritura estaba basado el mensaje, declarando proféticamente, que los 144.000 serán marcados, y ahora a la balanza en a la iglesia debe sufrir a las consecuencias al menos que se arrepientan y marchen con a la verdad de Dios. Pero aunque ninguno de a la denominación entera ha sido capaz de contradecir a la verdad de los 144.000 como un todo, o aún en parte, ni se han atrevido a la refutar a la carga en cuanto a las abominaciones fomentadas en medio de ellos, se han levantado en contra del mensaje y prefieren asirse a sus abominaciones así como los enemigos de Dios se opusieron a la construcción del templo hasta el último momento. Como el decreto por el rey de Medo Persia declaró a los enemigos de la casa de Dios, diciendo: cualquiera que mudare este decreto su casa sea hecha muladar por esto. De igual a la palabra de Dios ahora ha declarado: matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres. Si semejante mensaje como este no convence al profeso pueblo de Dios al hacer mejor, entonces ¿qué lo puede hacer? No obstante, como el propósito de Dios fue llevado en el tipo, así será en el antitipo. Es importante notar cuán perfectamente el antitipo coincide con el tipo. No se hizo cambio en el decreto de Ciro y como fue solo un renuevo de tiempo en tiempo, así ha sido con el antitipo. Por eso no puede haber cambio con el mensaje del tercer ángel, sino que gran luz y poder será añadido a él. Su obra es terrible. Su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña, y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Primeros Escritos, página 118. El tiempo para el establecimiento de la verdadera iglesia. En Ageo 2, 23, hablando de la construcción del tipo, el segundo templo pero mirando proféticamente hacia el cumplimiento del antitipo a la iglesia en su pureza, a la palabra de Dios por el profeta vino a Zorobabel quien echó el fundamento del tipo templo, y de quien a la palabra dice es un sello o señal para el antitipo. Leemos de lo que Dios ha de hacer en ese tiempo. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a la poco aún haré yo temblar los cielos y a la tierra, a la mar y a la seca. Y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes. Y henchiré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es a la plata, y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. A la gloria de esta casa postrera será mayor que a la de a la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2, 6 al 9. Y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré a la fuerza del reino de las gentes. Y trastornaré el carro, y los que en él suben. Y vendrán abajo los caballos, y los que en ellos montan, cada cual por a la espada de su hermano. Verso 22. Por esta escritura es evidente que esta gloriosa iglesia será establecida al cierre de la historia de este mundo cuando los reinos terrenales vendrán a su fin. Mientras interpretaba la visión de Zacarías, el ángel habló de Zorobabel, diciendo: las manos de Zorobabel echarán el fundamento a esta casa, y sus manos la acabarán. Zacarías 4, 9. Es decir, los fundadores del antitipo que fueron tipificados por Zorobabel, echaron el fundamento en 1844. Siendo Zorobabel un sello para el antitipo al echar el fundamento y acabar a la casa, denota que a la terminación de a la casa espiritual a la consumación de a la iglesia de Dios, numerar los santos será acabada en una generación en a la vida de un hombre, comenzando en 1844. El poder del pueblo de Dios para edificar su casa. A así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré plaza. Zacarías, escucha pues ahora, Josué gran sacerdote, tú, y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos, he aquí, yo traigo a la mi siervo, el pimpollo. Zacarías 3, 7, 8. Y serán como valientes, que en la batalla pisan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán. Porque Jehová será con ellos, y los que cabalgan en caballo serán avergonzados. Zacarías 10, 5. Tocad trompeta en Sion, y pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra. Porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba. Un pueblo grande y fuerte, nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será a la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su parecer, como parecer de caballos, y como gente de a la caballo correrán. Como estruendo de carros almustarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como fuerte pueblo aparejado para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, pondránse mustios todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán a la muralla, cada cual irá en sus caminos, y no torcerán sus sendas. Ninguno apretará a su compañero, cada cual irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por a la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a la manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos. El sol y a la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Joel 2, 1 al 10. A la tierra, el sol, a la luna y las estrellas no tienen conexión con Mateo 24, 29. Las señales proféticas de los planetas mencionados encontrarán su cumplimiento completo antes del comienzo del milenio. El resultado de la obediencia a la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos, y moradores de muchas ciudades. Y vendrán los moradores de una a la otra, y dirán, vamos a la implorar el favor de Jehová, y a la buscar a la Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a la buscar a la Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a la implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las gentes, trabarán de a la falda de un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Jehová está con vosotros. Zacarías 8, 20 al 23. El significado de los 10 hombres es el mismo que las 10 vírgenes de Mateo 25, 1. Las 10 vírgenes significan a la iglesia como un cuerpo. Y los hombres simbólicamente denotan los que se han de convertir a la iglesia, y que vendrán de todos los lenguajes y naciones. Trabarán de a la falda de un judío. Es decir, el que es judío representa a la Cristo en a la persona de sus santos, los 144.000, su falda. Representa a la verdad o a la iglesia como un todo, por a la cual los 144.000 están vestidos simbólicamente. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos partes serán taladas en ella, y se perderán. Mas a la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde a la plata, y probarélos como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Zacarías 13, 8, 9. Tus puertas estarán de continuo abiertas. No se cerrarán de día ni de noche, para que sea traída a la tía la fortaleza de las gentes, y sus reyes conducidos. Isaías 60, 11.